Oh, gloria a ti, Padre Celestial. Papito, Abba. Oh, gracias, 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 porque somos tu pueblo, parte de tu pueblo, que anhela ver todas tus maravillas en la tierra, que anhela ver la transformación no solamente de los cristianos, sino tú transformando las cosas y tocando corazones, Señor. Gracias por esa lluvia tardía que viene pronto. Gracias por tus manifestaciones en nosotros. Gracias porque al sí sí y al no no. Gracias, Señor, porque queremos caminar por esas calles y ir donde quiera que tú quieras llevarnos, siendo los verdaderos testigos de Jesucristo. Oh, Jesús, gracias por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer con tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo, porque todo lo que tenemos dentro contigo sale de nosotros como ríos de agua viva. La sabiduría, la memoria retentiva, la inteligencia, todo lo que necesitamos para que la palabra entre por el intelecto, porque tiene que entrar ahí, baje al espíritu y salga de ahí haciéndose vida en nosotros, para que seamos los testigos verdaderos tuyos, Jesucristo, predicando a tiempo y a destiempo, y recibiendo y dando todo, todo, todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque son días preciosos para tu pueblo. Días de meditar, como nos dijiste el domingo, en lo que tenemos que ver en nosotros, que te tenemos que dejar a ti que lo cambies. Para ser esos testigos tuyos, Señor, que todo el que nos vea, te vea a ti, Señor. Y que recibamos, por eso, todo lo que tú tienes para nosotros y para todo el que nos rodea, y para todo el que le hablemos de ti, exaltando siempre tu palabra, para que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Gracias por nuestra patria que emana leche y miel. Gracias porque está en tus manos, Señor. Gracias porque haces grandes cosas con nuestro país. Gracias, gracias, gracias. Porque ojo no vio, ni oído yo, ni a corazón de hombre subió lo que tú tienes con tu pueblo, Señor. Lo creemos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El otro día no terminamos las citas de sanidad. Y como son tan importantes, eso es lo que vamos a dar hoy. Meditar en las citas de sanidad. Para estar convencidos de que no hay enfermedad que pueda venir de nuestro Dios. No hay enfermedad. Nuestro Dios es el sanador de todas las enfermedades. Es Jehová Rafa. Y en el viejo pacto fue sanador. Si en el viejo pacto fue sanador, ¿cómo no va a ser ahora que Jesucristo derramó su sangre? Y lo que pasó en aquella casa de Pilatos, aquellos azotes, fue pagando por esa enfermedad nuestra, para que nuestros cuerpos estuvieran sanos. Eso no es fácil. El enemigo viene y ataca, sobre todo al que está muy consciente de que la enfermedad no viene de Dios. Es el que la ataca. Porque el otro, si se la está echando el Señor, ¿por qué le importa a él? Entonces, bien dice él en su palabra, en Éxodo 23, versículo 24-25, quitaré de ti toda enfermedad. Porque él sabe que el enemigo puede ponerla. O no es que venga el enemigo pa y te la ponga. No, es que las enfermedades las trajo él a la tierra. Virus y todo eso tiene que ver con él. El Señor no tiene que ver nada con eso. Y anhela que nosotros poco a poco vayamos cobrando conciencia de que él quiere darnos la sanidad para recibirla en nuestros cuerpos y poder creer nosotros en la sanidad para orar por los enfermos y ver que se sanan. Amén. Llegamos hasta Hechos 10:38, que es importantísima, porque ahí nos los dice claramente. Yo me acuerdo cuando yo vi esa cita por primera vez, el gozo tan grande que me dio, porque lo dice tan claro, que después que uno ve esa cita, uno sabe que lo que viene del Señor es la sanidad. Y lo que hay de enfermedad tiene que ver con el enemigo. Amén. Hechos 10, versículo 38. Es precioso y eso hay que aprendérselo y eso hay que enseñar a los demás. Pedro, dando uno de sus grandes prédicas después del bautismo en el Espíritu, que Pedro se volvió un gran predicador. Habiendo sido un hombre pescador que no tenía ninguna educación, comparado con Pablo, que era discípulo de Gamaliel, un hombre intelectual, un hombre que sabía de letras, y Pedro, que no sabía de nada, hizo la labor preciosa en Pablo, pero no la hizo menos en Pedro. Los discursos de Pedro eran preciosísimos. Y aquí, en casa de Cornelio, hablando del Señor y las maravillas del Señor, dice, me refiero, todas esas cosas hermosas que estaba hablando eran sobre Jesús. Y dice él, me refiero a Jesús de Nazaret. Entonces, ahí mismito, fíjense cómo dice, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y poder. En las Escrituras, ya yo le he dicho a ustedes, que tenemos que ir viendo cómo actuaba Jesucristo, pero cómo actuaban también todas estas personas que por ellos aprendemos tanto. Y uno podía imaginarse a Pedro en ese momento, ya habiendo visto las manifestaciones tan hermosas de Jesucristo, y lo dice, no, ¿y cómo Jesucristo nos haré? No, sino a cada palabra le daba una entonación, y esa vida que tenía él, que era la vida eterna, salía de su boca, aleluya, que es lo que tenemos que hacer nosotros, porque es lo que va a convencer a las personas de que lo que le estamos hablando es verdad. Jesús de Nazaret, ¿cómo lo ungió Dios? Con el Espíritu Santo y con poder. Como diciendo, lo de Jesús ha sido grandísimo. ¿Y cómo anduvo haciendo el bien? ¿Pero qué otra cosa hizo? Y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Una opresión del diablo. Toda enfermedad. Siempre les digo a ustedes que hay mucha gente, y eso uno lo oye, y a lo mejor hasta uno alguna vez en la vida también lo ha hecho, que después de una enfermedad, uno ve lo que produce aquello en una familia, y como se unen más, las personas se ponen más caritativas, van cambiando, y uno dice, pero la enfermedad le hizo bien, porque yo he visto un cambio, mira cómo ha cambiado, hemos cambiado todo por la enfermedad. No, eso no tiene que ser así. No tiene que ser así. La enfermedad es del diablo, es una maldición. Lo dice Pedro porque dice aquí tres cosas que hizo Jesús. Estuvo con el Espíritu Santo y con poder. Anduvo haciendo el bien. Estaba ungido con poder por el Espíritu Santo y estuvo sanando todas las enfermedades que eran opresión del diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Estuvo también con Pedro y está con nosotros y quiere que hoy salgamos de aquí convencidos de esto y tratando de que cada vez que venga alguna enfermedad, hacerle ver al enemigo que sabemos de dónde viene, hablando con nuestro Dios, diciendo la palabra y que no se nos quite de nuestra mente y de nuestro corazón Jesucristo en la casa de Pilatos aguantando aquellos latigazos que eran por cada una de las enfermedades que iba a haber en la tierra. Eran 39 azotes, pero 39 azotes que le partieron su carne, se le veían los huesos. Esas, dicen los que saben, que fueron 39 enfermedades, porque las otras enfermedades que pueda haber en el mundo se derivan de esas 39. Amén. No es que solamente haya 39, pero las otras se derivan de esas 39. Con eso en mente, con eso en el corazón, percibiendo que estas clases, como le digo siempre, son propósito de Dios. Pero propósito de Dios para ver en nosotros su gloria, y esto que lo podamos llevar afuera. La iglesia de nosotros tiene características que yo nunca había visto. Y miren que yo he caminado, ¿eh? Yo mando a que no caminen, pero yo sí he caminado. Por eso que le digo que no caminen tanto. Porque van a terminar aquí, entonces no caminen tanto. Pero hay algo que yo no percibo, que las iglesias lo están recibiendo. Ese Dios que nosotros le servimos es un Dios de una multiforme forma. Fíjense que lo que llegaba a mis oídos antes de formar esta iglesia, hace 9 años, era todos los días yo percibía las palabras de Jesucristo. Ustedes no saben ni por dónde entra ni por dónde sale. Y yo decía, pero ¿por qué el Señor me muestra tanto eso? Y al otro día, es que el Espíritu, uno no sabe por dónde entra ni por dónde sale, ustedes no saben. Y yo decía, bueno, hay un propósito, pero Señor, yo como que no entiendo bien. Y fui entendiendo, como diciendo, te van a pasar cosas que tú no has visto, pero porque tú no las hayas visto, no creas que no son mías, porque es que el Espíritu se mueve y no se sabe por dónde entra ni por dónde sale. Entonces, yo veo que con nosotros hay algo muy especial, hay algo muy especial. No es ya solamente uno tener el bautismo en el Espíritu y salir por ahí poniendo mano, que el Señor se manifieste, que obligatoriamente hay que darle la gloria a Él, porque sin el Señor no hay, los dones no funcionan en uno. Pero lo de nosotros es que el Señor quiere explicárnoslo todo, explicárnoslo. Porque la inmensa mayoría de los cristianos, si pasan años el Señor usándolo, y lo que saben es imponer las manos, ver las manifestaciones del Señor, y no saben por qué, ni cómo, ni qué más hay que hacer. Y llega un momento que puede, no digo yo que les entra, pero puede entrarle el bueno, el Señor ayuda, pero yo también pongo algo. Mientras que cuando uno está, como nos ha puesto el Señor a nosotros, toda la gloria hay que dársela a Él, porque uno sabe que todo esto viene de Él. Pero estamos estudiando, meditando los dones, meditando en la palabra. Ese escalón que se ha subido, de no solamente uno ver lo que dice la palabra para beneficio de uno, sino conocer cada día más ese Dios. Porque si tenemos su mente, nos vamos adentrando en ella y Él nos va revelando. Entonces vemos un Jesús que uno dice, wow, oye, y va uno entendiendo cosas que antes no le habían sido reveladas a uno. Pero fíjense hoy con Pedro, como vimos el tono de Pedro, como diciendo, cóntrale, Jesucristo genial. ¿Se dan cuenta? Y son detalles que ayudan mucho para el crecimiento espiritual. Porque va a llegar un momento de una relación de ustedes tan hermosa con Jesucristo, que como se están interesando en conocer su mente, en ver cómo Él actuaba, cómo eran las cosas, Él va a decir, ah, pero no te apures, que si eso es lo que tú quieres, yo te voy a revelar cada día más. Entonces va a haber esa unión tan grande que ya Él se va a poder manifestar a través de ustedes. Y eso va a ser como tomarse un vaso de agua. Porque se va a manifestar tanto, de tal forma, en estos postreros tiempos, que uno va a decir, bueno, ¿qué? Ven, eso, yo sé que te va a manifestar ahora porque eso es lo que tú estás haciendo continuamente conmigo. Eso es algo precioso. Y tenemos que vivirlo, tenemos que perseguirlo, y estas clases son las que nos van a ayudar. ¿Amén? Bueno, pues ahora ya teniendo eso en mente, y en nuestro espíritu, que Jesús fue ungido de Dios con el Espíritu Santo y con poder, y anduvo haciendo el bien y sanando los que estaban, ¿qué? Los oprimidos por el diablo. Si estaba sanando, las sanidades son opresiones del diablo. ¿Amén? Bueno, ahora vamos a Romanos 8, versículo 2. Romanos 8, versículo 2. Esta cita es importantísima. Porque Jesucristo ungió, estaba ungido para todas aquellas enfermedades, para curar, para sanar, para hacer, para tornar y para virar. Ok, pero Jesucristo ya no está. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y entonces, Romanos 8 nos habla de la vida en el Espíritu. Y dice la palabra, Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pero entonces te dice, ¿por qué? Pues por medio de Jesucristo, la ley del Espíritu de vida nos ha liberado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Ya nosotros no tenemos que ver con el pecado y la muerte. Nosotros tenemos la ley del Espíritu de vida, porque el Espíritu de vida vive en nosotros. Por eso la sanidad puede ser para nosotros. Por eso está entre la lista de las citas de sanidad. ¿Entendieron? Romanos 8, 11, la página 1181. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, ¿quién es el Espíritu de aquel? El Espíritu Santo. ¿Y de quién es Espíritu también? Del Padre Celestial. Vive en ustedes, ¿qué va a pasar? El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales. ¿Por qué? Por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Entonces el Espíritu no solamente se manifiesta en nuestro espíritu, sino que el Espíritu de Dios se manifiesta también en nuestro cuerpo. Amén. Primera de Corintios 6, versículo 13, en la página 1195. Primera de Corintios 6, versículo 13, en la página 1195. Los alimentos son para el estómago, y el estómago para los alimentos, así es. Y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo, oigan bien, ¿qué? No es para la inmoralidad sexual, subraya ese versículo, sino para el Señor. ¿Qué te está diciendo? Ya tu cuerpo le pertenece al Señor. El Señor vive en ti. Esa naturaleza pecaminosa ya no tiene que salir reinando en ti, porque se te ha dado una nueva naturaleza. Se te ha dado una nueva naturaleza y ese cuerpo tuyo es templo de Dios. Amén. Esto tiene que estar muy sabido, porque el cuerpo hay que cuidarlo como templo del Señor. Estos tiempos que estamos viviendo y los que se avecinan, hay que tener santidad para poder recibir. Él dice, sin santidad nadie lo verá. Pero son tiempos que Él no se va a manifestar como lo estuvo haciendo hasta ahora. No viendo que la persona no había frutos, sino que si estaba dispuesto, si creía en los dones se manifestaban y ya bien. Ahora no. Ahora hay que saber que este templo hay que cuidarlo. Y que la vida de nosotros los cristianos no puede ser la vida del mundo. Ahí no se puede jugar. Y sea quien sea que lo haga, hay que condenarlo. Y son tiempos de ya que se ha hablado tanto del amor de Dios, hacerle ver a la gente que también hay un infierno. Y Apocalipsis dice que los tibios los vomitará. Si va a vomitar los tibios, ay, amor, ¿qué será de aquel cristiano que oye y oye y oye y se le enseña y se le enseña y está metido en una iglesia y se sabe la palabra y sigue todavía contaminándose con las cosas del mundo? Tenemos el templo, somos templo, somos templo. A mí no me importa que tengamos iglesia, yo lo que quiero es que de aquí salgan templos, aunque no tengamos que ir ahorita para debajo de una mata. De varias matas, pero ver que somos lumbrera para el mundo, porque se necesita lumbrera, el Señor necesita cuerpos que sepan que son sus templos, porque es que eso es lo que más convence. Usted puede estar hablando una hora, pero si hay una persona que lo está chequeando, ¿verdad? Y que ve su comportamiento y dice, ay, no, pero yo quiero lo que tiene este, porque eso yo nunca pensé que lo podía tener una gente. Amén. Por eso es que tenemos que cuidar nuestra vida. Por eso es que la Iglesia Más que Vencedores tiene un compromiso, y el que viene aquí los miércoles, un compromiso grande con nuestro Dios, porque ya nos dijo el domingo que quería ver cambios en nosotros para el poder hacer cambio en el gobierno. Miren qué compromiso. Entonces nos pasamos todos los días, claro, viendo cosas que no nos agradan y hablándolas. Pero de ahora en adelante tenemos que decir, no, Señor, yo me examiné y yo veo que esto tiene que cambiar. Aquí yo tengo que dejar esto. Tú tienes que hacer la obra en esto, en esto. Es muy bueno apuntarlo, ¿eh? Es muy bueno apuntarlo. Es bueno tener su libretita, que el día que usted falte y esa libreta caiga en manos de cualquier persona, van a ver que usted pasó por la vida sabiendo lo que era Dios y sabiendo lo que teníamos que ser nosotros por Dios. Así que eso no está mal. Es muy bueno tener algo donde uno pueda ir viendo el comportamiento. Y ya que Él habló en esa comunión de nosotros con Él, decirle, mira, Señor, es verdad, tú hablaste, pero tú tienes razón, no te apures, que nosotros vamos a poner de nuestra parte. Si la iglesia más que vencedores hace eso, yo les aseguro a ustedes que todo lo que pidamos nos será concedido. Porque dejaremos de pensar en nosotros. Este cuerpo lo tendremos como que no es de nosotros, es de Él. Y entonces Él podrá ir haciendo esa obra tan hermosa. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. ¿Y el Señor qué? Para el cuerpo. El cuerpo es para Él, pero Él es para el cuerpo. ¡Aleluya! El 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? Claro. Pero nosotros somos su cuerpo. Y eso a veces uno lo dice un millón de veces. El cuerpo de Cristo. Ay, el cuerpo de Cristo. Como si nos comiéramos un mango marileo. ¡No! Somos el cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo va a ser? Y si usted no se preocupe por qué fue ni cómo fue. Preocúpese por saber que eso es cierto. Somos su cuerpo. Él es de nosotros y nosotros somos de Él. Ya ese cuerpo no nos pertenece. Lo que tenemos que hacer es cuidarlo para Él. Cuando hablo de esto, las esposas que no se metan en este lío porque no le estoy hablando a ellas. Los cuerpos de ustedes le pertenecen a los esposos. Y el del esposo se supone que le pertenece a ustedes. Si no, la cosa está fea. ¿Sí? Porque uno no sabe cuándo va a llegar el día. Y si llegó en el momento que no debía de llegar. Entonces, ¿es fuego? Sí, porque a veces no da tiempo. Entonces, todos esos detalles no se le pueden decir a una iglesia, pero a grupos así, que lo que están es aprendiendo para ser testigo verdadero, hay que hablarle claro. Esto no es un juego. Fuimos comprados a precio de sangre. Y el que es comprado, amado y amada, ya ustedes saben, no tiene ni que chistar, sino hacer lo que dice Él. El 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Las casadas honran a Dios con su cuerpo si el cuerpo le pertenece al esposo. Eso es otra cosa aparte. El regalo del sexo es para los matrimonios. Y ahí el Señor no se mete. Le dieron un cuerpo para que ese cuerpo fuera suyo y el cuerpo del hombre para la mujer y el de la mujer para el hombre. Para que se gozaran y para los matrimonios fue que hicieron el sexo. El invento del hombre y de Satanás es de relaciones prematrimoniales. Eso no es bueno. No es bueno. Y yo creo que los tiempos volverán otra vez a lo de antes. Porque no creo que todo ese libertinaje que hay hoy en día vaya a llegar a nada bueno y que las mismas personas no se den cuenta que eso no es, porque no es lo mismo, Entonces estar pendiente de que este cuerpo fue comprado. algo muy bonito para de ahora en adelante acordarle al Señor, y le estamos diciendo la palabra al enemigo, y lo único que hace que el enemigo se aleje es la palabra. Porque la palabra, como es una espada de doble filo, a quien le da espadazo es al enemigo. Entonces, desde que usted le dice al enemigo con cualquier tentación, mi cuerpo fue comprado a precio de sangre. Mire, sales huyendo. Porque no le pueden decir ni siquiera la primera sílaba de sangre. Porque no la resiste. Porque le acuerda que se fue derrotado por eso. Entonces, la palabra decirla, pero de ahora en adelante, percibir nuestro cuerpo como el cuerpo que tiene a nuestro Dios. Ese es el templo, ese es el santuario, cuidarlo, amarlo y saber que fue comprado a un precio. Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Pablo sí lo entendió. En la página 12, 17. He sido, pero vamos a decir el 19. Yo por mi parte, dice Pablo, mediante la ley he muerto a la ley. ¿A fin de qué? De vivir para Dios. ¿He sido qué? He sido crucificado con Cristo. Yo decía, esa palabra de Pablo, yo no la puedo decir religiosamente, decía yo. Porque Pablo fue crucificado con Cristo. Él ha tenido un puesto y ha hecho algo que se ha ganado y yo no puedo ser como él. Amado, Pablo lo que estaba diciendo era la verdad. Todos hemos sido crucificados con Cristo. Lo que pasa es que no siempre estamos conscientes de esto. Y tenemos que estar conscientes de que hemos sido crucificados con Cristo. Y dice él, y ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque estoy muerto. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Entendieron? No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, ¿qué? Cristo hubiera muerto en vano. La gracia, hay que amarla, hay que agradecerla, hay que dejarse llevar, porque lo de nosotros es la gracia, por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Gálatas 3:13, en la página 12:18, todo eso subrayen, lo saben, que no importa que la Biblia esté toda subrayada. Biblia que no tiene ni un rayón, se sabe lo que pasa. Guay. Cristo nos rescató, ¿de qué? De la maldición de la ley. Si nos rescató de la maldición de la ley, las bendiciones de Abraham son lo único que es para nosotros. Porque nos rescató de la maldición. Otra palabra que se le puede acordar también al enemigo. Amén. Nos rescató de la maldición de la ley, ¿por qué? Al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Era maldito el que colgaba en un madero porque había cometido toda clase de cosas. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, y subraya eso, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Oh, pero si quieren más son unos agalludos. Efesios 4:27 en la página 12:25. Efesios 4, versículo 27 en la página 12:25. No den que cabida al diablo. Fíjese que todos son citas que van para la sanidad. Si le das cabida al diablo, te coge de mojiganga. Entonces te trae enfermedades. No le den cabida. El cuerpo de ustedes es templo. Pero si estamos conscientes cada momento de que es un templo de Dios y que todo esto es por gracia y que las bendiciones de Abraham son lo único que para nosotros, porque Jesucristo pagó, ese cuerpo va a tener que ser obligatoriamente respetado por el enemigo. ¿Amén? Efesios 4, el 27, la dijimos. Filipenses 2, versículo 13, en la página 12, 28. Filipenses 2, versículo 13, en la página 12, 28. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Si estamos siempre pendientes de que Él es el que pone el querer como el hacer, va a salir de nuestra boca lo que dice la palabra para nosotros poder conseguir la sanidad, porque Él va a estar siempre ayudándonos. ¿No se acuerdan cuando Él estaba en la tierra para todas las sanidades? Ayudaba, no le haga caso, ten ánimo, y ayudaba a la gente para que tuviera la fe. Pues ahora nos ayuda mejor porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Colosenses 1, del 12 al 14, en la página 12:31. Colosenses 1, del 12 al 14. Dando gracias, ¿cómo? Con alegría al Padre. ¿Por qué le damos gracias al Padre con alegría? Porque Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ¿qué? Redención, el perdón de pecado. Amén. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ustedes se imaginan, en un segundo fuimos trasladados. Eso es grande, señores, eso es grande. ¿Aceptas a Jesucristo? ¿Lo crees? ¿Estás consciente de lo que te está pasando? Y ya pasaste del reino de la tiniebla al reino de la luz. De el diablo tener que ver contigo, ya no. Ya tú tienes otro dueño. Pero fuiste comprada y comprado a precio de sangre. Ya no podemos nosotros gobernar nuestras vidas. Eso es difícil de entender y difícil de llevar a cabo. Porque siempre les digo a ustedes que hasta el otro día supimos que éramos cuerpo y alma. De eso era que nos hablaban. A mí nunca me hablaron del espíritu, que yo era espíritu. Yo vine a saber espíritu ya cuando tenía creo que 43 años. Bueno, entonces fueron 43 años mi cuerpo y mi alma gobernándome a mí. ¡Ay, santo! Entonces, de un momento, se acepta a Jesucristo, nacemos de nuevo, el Espíritu cobra vida porque se la da el Espíritu Santo, pero las áreas de nuestra alma se niegan a entregarle la hegemonía nuestra al Espíritu. ¿Cómo va a ser? Pero ayer fue que tú naciste, tú eres un chimbilín, tú eres muy chiquito. Para gobernarme a mí, que ya llevo muchas horas de vuelo, le dice el alma al Espíritu. Entonces, ahí el Espíritu Santo tiene que hacer un trabajo muy fino. Y lo hace a medida que nosotros lo dejamos. Pero si nos cerramos, es que yo no sé cómo es, y qué haré yo, porque es que yo no puedo, porque esta vida. No, es con la palabra, pidiendo la ayuda al Espíritu, para que esa área del alma se sometan. Recuerden que la mente es la loquita de la casa. Entonces el espíritu, como tiene el espíritu viviendo, pues él va creciendo, pero es una lucha entre el alma y el espíritu. Pero ¿qué pasa? El espíritu siempre se sale con la de él, porque el Espíritu Santo vive en él. Pero, oigan bien, el tiempo que se coge en que esto suceda, no depende de Dios, depende de nosotros. Que dejemos actuar al Espíritu. Que todas estas cosas que aprendemos, las llevemos grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. No que las entendamos todas, ¿no? Pero cuando ustedes salen de cada lección de aquí, ustedes dicen, bueno, Espíritu Santo como María. María grababa las cosas en su corazón, las guardaba ahí, y tú se las revelabas cuando había que revelárselas. Pues uno hacer lo mismo, porque no todo lo podemos entender en un día, pero guardar en el corazón, para que seamos cristianos, que vivimos esa vida en el Espíritu, recibiendo revelación, agradeciéndola y cada día más yendo de gloria en gloria. Oh, santo. Hebreo 13, 8, la página 12, 63. Hebreos 13:8 en la página 1263. Jesucristo, ¿cómo es? Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Otras Biblias dicen y por siempre. Así que Jesucristo hizo milagro, lo sigue haciendo y los hará. Es el sanador y se glorifica en la sanidad y no en la enfermedad. Amén. Santiago 4:7, la página 1267. Santiago 4:7, en la página 1267. Así que, ¿qué hay que hacer? Ustedes ven que siempre estamos esperando que el Señor haga y dice, Señor, no haga tú. Si tú no haces, yo no puedo hacer. Amén. Sométanse a Dios. ¿Qué más hay que hacer? Resistan al diablo y ¿qué? Y él huiría de ustedes. Amén, amén. Eso es. Hay que someterse a Dios, hay que resistir el diablo. ¿Cómo se resiste el diablo? Con la palabra, la autoridad que se nos ha dado para usar la palabra en contra de él. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando vamos a acercar a Dios, él se acercará a nosotros. Eso es difícil de entender. Lo decimos, pero no lo hacemos. Nos da trabajo, porque estamos acostumbrados a desde chiquito, porque papá Dios, y papá Dios hace, y papá Dios torna, y papá Dios, ajá, yo hago cuando ustedes me piden. ¿Sabías tú que lo que tú estás pensando y lo que tú necesitas, el Dios te lo puede dar, pero si tú no abres esa boca y tú se lo pides, no lo vas a tener? Ese es el Dios que nosotros le servimos, y no podemos cambiarlo. Si aquí vienen algunos que no son muy cristianos, entonces nos pueden decir, no, pero eso no puede ser, que eso no puede ser. Eso es así. Es la palabra de Dios. Es como Él ha hecho las cosas, no como nosotros queremos que sean. Hay personas que dicen, bueno, pero Él sabe lo que yo necesito. ¿Por qué se lo tengo que decir? Porque Él dice que si tú no le pides, Él no te da. Sencillamente, sencillamente eso es lo que Él dice. Así que mucha gente dice, pero es que no se puede pedir tanto. Bueno, pues entonces si no pides tanto, no vas a tener tanto. Y hay que buscarlo. Hay que buscarlo. No esperar que Él venga. Hay que buscarlo. El que lo busca, dice la Escritura, que lo encuentra. Pero el que no lo buscó, no lo va a encontrar. Y eso no es falta de amor de Dios. No, es que Él es el que manda. Y hemos sido religiosos por muchos años creyendo que en este asunto podemos hacer las cosas que nosotros creemos y que nos salgan bien. No, tenemos que hacer las cosas como Él lo dice en su palabra. Si tú dices que te busque, te busco. Si tú dices que tengo que pedir, yo pido. Y acuérdense siempre del ejemplo de aquella viejita que el juez sacó de preso al hijo. No porque el hijo no había hecho nada, no porque se cansó de la viejita. Porque lo tenía vuelto loco, pidiéndole que lo sacara. Entonces, si Él nos dice que ese es el ejemplo bueno para nosotros, entonces nosotros decimos, ay, no, porque a mi Dios yo no le puedo hacer eso. ¿Cómo lo voy a hacer yo eso a mi Dios? Porque Él te dice que si no es así, no vas a recibir. ¿Entendieron, mis hijos? Amén. Gloria a Dios. Santiago 5, 14 y 15. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que oren por él. ¿Y qué? Y lo unjan con aceite, ¿cómo? En el nombre del Señor. Eso es algo que se puede hacer en las iglesias, se debe hacer. Si hay alguno enfermo, pues se va donde el enfermo, se unge con aceite y la persona, al orar por él, se sanará, recibirá sanidad. Eso es una forma que es muy agradable a los ojos de Dios y que cuando lo hacemos vemos los resultados. Ahora vamos primera de Pedro 2:24. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, ¿qué va a pasar? Su pecado se le perdonará. Todo eso pasa cuando se imponen las manos a un enfermo. Entonces, cuando se va a orar por un enfermo que se lleva aceite, hay que creer en estos dos versículos de Santiago. Y hay que reclamarle al Señor lo que dicen estos dos versículos. Acuérdense que no es las palabras lindas o feas que podamos nosotros decir, es lo que dice la palabra lo que mueve al Señor. Él no se mueve por palabras lindas. Por eso lo dijo a los discípulos, no, ¿qué tanta palabra linda como los fariseos? Eso no es lo que mueve a mi papá. Lo que mueve a mi papá es su palabra, algo lindo. Tienen los protestantes y es que están aferrados a la palabra. Hay que aferrarse. Porque ¿cómo, si no estamos estudiando continuamente la palabra, cómo sabemos lo que el Señor quiere que hagamos para nosotros poder recibir? No son las oraciones preciosas. Por eso, ¿qué? Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Usted confiesa los pecados, si usted quiere. Amén. Pero lo importante es que oren unos por otros para que sean sanados. No sana el confesar los pecados, los unos a los otros. Lo que sana es la segunda parte. Sí, porque ahora yo no quiero que todo el mundo salga de aquí buscando un hermano para confesarse. No, mamá Sarita leyó la cita. Y si no nos confesamos, el Señor no nos va a dar nada. Unos a otros, eso no es. Ahora, si usted tiene algún pecado, oiga bien, que a usted le ha mortificado tanto, usted dice, yo quisiera compartirlo con un hermano, con un anciano, porque me parece que me voy a sentir mejor. Ya usted no está en ese grupo, no. Ya usted está crecido suficiente para saber que cuando usted le confiesa un pecado a Dios, es perdonado. Y que pecado perdonado es pecado olvidado por Dios. Porque yo conozco la humanidad. Entonces comienza la loquita de la casa y el enemigo. Entonces hay este pecado. Yo solo tengo que contar a alguien. Se lo cuenta un amigo. Y usted no sabe si entonces Satanás o la loquita de la casa del amigo o de la amiga va a ser que eso se lo cuente a otro. Entonces no hay necesidad de eso. Usted pone a pecar al otro. Así que eso de usted confesarle pecado, la segunda parte, la más importante. Ya eso no es para ustedes. Ya ustedes han pasado a otro peldaño. Amén. Sí, cuando uno comienza, hay gente que, déjame comenzar a confesar los pecados. Y se cree que uno está haciendo gran cosa. Confiésaselo a Dios. Puede haber un anciano de 15 años. Sí, el anciano no es por edad. El anciano es por tiempo en el Evangelio y que se le vea el fruto. Porque hay mucha gente que usted oye por ahí que le dicen, yo nací en el Evangelio. Y usted dice, cónchale, pero nació en el Evangelio. Pero no se le nota. Pero viven orgullosos de que nacieron en el Evangelio. No, usted no tiene que decir cuando usted nació de nuevo. Los frutos en usted lo dicen. Puede ser que haya una persona que haya recibido al Señor el año pasado y venga aquí y, compadre, todo se lo vaya aprendiendo y todo lo vaya viviendo. Y el otro que tiene 20 años, que se la está dando porque tiene 20 años, resultó que el que tiene un año le pasó. Le pasó. Esto no es de tiempo, pero los ancianos es ya con tiempo y que se vean los frutos. Amén. Aquí tenemos ahora la de Pedro, una Pedro 2:24, que si ya ustedes no se la aprenden, en la página 12:71. El mismo, ¿quién es el mismo? ¿Cómo? Oh, santo. El mismo, Jesucristo, en su cuerpo llevó ¿qué? ¿Dónde llevó nuestros pecados? Llevó nuestros pecados al madero. Pero llevó nuestros cuerpos al madero. Fuimos crucificados conjuntamente con Él. ¿Para que muramos a qué? Al pecado. Y vivamos para la justicia. Entonces, como si eso fuera poco, para que entendiéramos todo lo demás, dice, por sus heridas, ¿qué? Ustedes han sido sanados. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. ¿Cuándo fuimos sanados? Cuando Él pagó el precio. cuando él fue a la cruz y ya desde casa de Pilato comenzó a pagar por las enfermedades. ¿Entendieron? Eso es otra cita que hay que acordarle al Señor cuando uno está enfermo. Pero la palabra de él, no lo que inventemos nosotros. Hay cristianos que oran precioso, pero dice el Señor, no es eso, mi amado. Yo necesito que tú digas la palabra, porque el triunfo de Jesucristo fue decir la palabra del Padre en la tierra. ¿Se dan cuenta? Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9. Aquí es lo que vimos el domingo. Ese grupito de citas es importantísimo. Es como si fuera un grupo de venas que están ahí toditas juntas. Es algo importante para nuestro caminar con el Señor. El primer versículo que dice aquí, ¿cuál es? Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Practiquen el dominio propio y manténganse como alerta. El dominio propio es algo que se nos dio y tenemos que sacarlo nosotros del interior. El dominio propio se necesita para todo. Entonces dice, practiquen el dominio propio. Y como decíamos el domingo, ¿por qué dice practiquen el dominio propio? Porque todas las cosas que estamos aprendiendo hay que practicarlas. Porque por decirla una vez, es difícil que lo digamos de tal forma que haya fruto. Tenemos que practicar, practicar. Y si el primer día no le sale bien, usted sigue practicando, que va a llegar un momento en que esto se va a hacer vida. ¿Qué pasa con la fe? Hay fe y hay presunción. Puede ser que uno tenga fe en algo. Si tiene fe, se le dio. Si no se le dio, fue porque no tuvo fe. Podemos tener presunción. ¿Y es un pecado la presunción? No. Es que yo he creído que tuve fe, no recibí, porque en realidad no tuve fe. Lo que tuve fue presunción. Yo presumí de que la tenía. ¿Se dan cuenta? Pero no es algo que uno tenga que decir, ¡ay, entonces! ¡Ay, yo presumí! ¡Ay, pero eso está mal! ¡No! Es que hay que practicar para que esa fe salga de nosotros. A veces, en algo que pedimos, no sale enseguida la fe. Nosotros creemos. Pero si no estamos viendo los resultados, es que lo que puede hacer es que haya presunción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguir haciéndolo, seguir creyendo, seguir con la palabra, y esa presunción parará en fe. ¿Entendieron? Amén. Porque hay gente que dice, pero yo pedí y no me lo dieron. Amén, usted pidió, pero no era fe, era presunción. Eso es difícil que la gente lo entienda. Porque es que la gente se cree que somos, cada cual, en la última Coca-Cola del desierto. Y no somos Coca-Cola del desierto. La Coca-Cola es Él. Y lo que nosotros podamos tener es porque Él vive en nosotros. Pero el grande es Él. Así que cualquier cosa que no es, que se nos ocurra, eso es lo que se le ocurre a los humanos. ¿Entendieron? Tenemos que ir conociendo las cosas para que no nos entristezcamos ante algo que, pero eso no puede ser yo porque es una persona de fe. Amado, se sabe, si se le dio eso, usted es de fe. Si no, usted está presumiendo o no le ha llegado el tiempo de que se le dé eso. Pero por lo general, la gente, hay mucha que lo que tienen es presunción. O hemos tenido presunción y tendremos en algunas cosas. ¿Entendieron? Entonces, su enemigo, el diablo, ¿qué hace? ¿Y por qué anda como león rugiente? Amén. Siempre le he dicho que no tiene diente, pero con la mandíbula le parte el dedo a cualquiera. Anda como león. No es león. Es un imitador de Jesucristo. Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Ese sí es león. Él lo imita. Pero si uno lo deja y uno no hace lo que dice la Escritura, en mi nombre echarán fuera demonios, esos demonios nos hacen la vida insoportable y a la verdad que se han comportado como un león porque ganaron la batalla, si nosotros lo dejamos, ¿entendieron? Por eso hay que estar todo el tiempo. El padre Rubio decía que a Satanás había que olerlo. ¡Olerlo! No dejar que llegara. Olerlo. Como diciendo, a distancia hay ya que pararlo. Porque si no lo paramos, él sigue inventando y haciendo cosas, porque el único trabajo que tiene es ese. Amén, amén, amén. Anda como león rugiente. No es león rugiente. Pero si lo dejamos, nos hace mucho daño. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O resistanlo? Resístanlo. ¿Cómo lo resistimos? Manteniéndose firmes en la fe. Y para mantenerse firme en la fe, ¿qué hay que hacer? La palabra. Cada ataque, tener palabra para contestarle. Eso es. Ya le dije todo al principio del trabajo, pero después ya es una costumbre. Ya el Espíritu de Dios, el Espíritu nuestro, unido al Espíritu de Dios, se va alertando y va haciendo cada día más. Pero no podemos quedarnos acostados mirando para arriba. No, esto no es de pasividad. No. El cristiano se compara con un soldado. Y un soldado le dan apenas tiempo para dormir. Hay que estar todo el tiempo vigilando, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento, que es sufrimiento que nos hablan aquí, los ataques satánicos, que como la inmensa mayoría de las veces los dejamos, pues es lo que traen el sufrimiento. Pero no porque el Señor quiere que tengamos sufrimientos. Amén, amén. Primera de Juan 3:8, en la página 1278. Oh, santo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, en la página 1278. El que practica el pecado, ¿qué? Es del diablo. ¿El que practica el pecado de quién es? Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Ahí es que él es bueno. El Hijo de Dios fue enviado precisamente ¿para qué? Para destruir las obras del diablo. Y como estamos hablando de sanidad, están todas estas citas para hacernos ver quién es el culpable de la enfermedad. Amén. Y nos están haciendo ver qué podemos nosotros hacer. Y aquí va otra cosa que tenemos nosotros que tenerla muy sabida, ¿qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él dice? Hay respuesta para todo en la palabra. Podemos ser más que victoriosos, siempre y cuando hagamos nosotros y creamos lo que dice la palabra. Fácil no es, pero esta tierra no vinimos para nada fácil, nada es fácil. Ni en lo natural, ni en lo espiritual. Hay que acostumbrarse a estar siempre con la armadura de Dios y siempre preparado. Porque usted, si tuvo hijos, ya no es ni gente. Yo tenía una del servicio que me decía cuando yo estaba en estado de Quique, me decía, ay caramba, usted va a ver, mire, después que uno tiene hijos no es gente. Y a mí me daba una provocación. ¿Cómo tú dices eso? Digo, usted lo verá. Después que uno tiene hijos, no es gente. Contraré eso, ¿verdad? Ya no es gente. Porque pasan las edades. Entonces usted ve a las mamás cuando lo tienen chiquitito, ¿verdad? ¡Ay, ya camina! Y yo digo, camina. Ahora es que va a ver que en la casa no se puede tener nada. Estaban contentas porque ya caminaba y ya no iban a tener que estar en la cuna y en esto. Ah, entonces camina y ¿qué pasa? Que le rompe todo. Y se rompe la crisma porque está todo el tiempo corriendo y embromando, ¿verdad? Entonces, ay, ya yo estoy loco porque está en la escuela. Ay, santo, entonces ahí que se pone las piñas agrias con esos colegios tan caros. Como es ahora. Porque ahora ni la mamá ni los papás me pueden ayudar, porque yo creo que ya un niño se gradúa a los 6 años, a los 5 años, ¿de qué es que se gradúa ya? Bueno, ya ha aprendido cosas que ninguno de nosotros lo aprendimos en esa edad. ¿Usted entiende? Entonces, ¡ay, pero qué bueno! Entonces, el dinero para pagar todo eso, el, ¿cómo que le dicen a las la profesoras que tienen que, en particular? La tutoría. Y la tutoría otra vez así por allá. Y uno acordándose de los maestros que uno conoció. Yo me acuerdo que los maestros de mi tiempo, ¿verdad, Elsa? Ese es más joven que yo, pero en el tiempo de nosotros, un maestro se caracterizaba porque le gustaban los que no aprendían. Porque los que no aprendían eran que ellos podían lucirse y ayudarlo. Pero ahora si no son superdotados no se quieren, porque tiene que ser superdotado. Entonces, ay, pero ya yo estoy loco porque sea adolescente, ay, santo. Y ahí es que se pone la piñagre. Adolescente, ay, porque ahora adolescente. Y entonces usted piensa para atrás y dice, ay, pero si cuando era chiquitico, y cuando tenía un año, y cuando fue a la escuela, y esto ahora, oh santo. Usted dice verde y entiende en negro. Oh santo. Entonces usted dice, bueno, pero ya cuando pase esto, y llega el joven, y usted, ay, llegó uno, ya se va a casar, y bla, 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 bla. Entonces usted va a la boda, con el gozo de que su hija se le está casando, su hijo se le está casando, todo va a ser bello y precioso, ya el puesto mío va, amén. Entonces, mami, 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 y todo mami, entonces sale en el estado y mami, y pelea y mami. Entonces usted, con el problema que usted tiene suyo, y lo que puede tener también con su marido, entonces se agrega de la hija casada y de los hijos adolescentes que todavía no se han casado, y se le arma un bollo. Amén. Y eso es tremendo, tremendo. Entonces los nietecitos van creciendo, ay santo. Entonces, a vivir todo lo que ya fue vivido. Y con la experiencia de uno, entonces uno le dice, no, mira, eso es así. No, 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 ya eso no es así. El pediatra dice que eso es asado. ¿Está bien? Llévese del pediatra. Y todo, entonces quiere decir que esa es la vida. Entonces, la vida espiritual es lo mismo. Lo único que si en la vida espiritual, si nosotros hacemos lo que dice la palabra, nos irá bien. Mientras que con todo lo que estoy que yo le he dicho, no vale usted. Porque cada uno tiene su cabeza y cada uno hace lo que se le da la gana. Y usted lo que le toca de toda esa recua es el sufrimiento de ver que metieron la pata. Entonces dice el Señor, pero yo les tuve compasión y por eso yo los he llamado a vivir esta vida en el Espíritu, a que ustedes me hagan caso a mí y sepan que yo tengo un manual, se llevan de ese manual, los va a ayudar el Espíritu Santo porque yo sé que sin él no pueden y entonces las vidas de ustedes van cambiando. Entonces va oyéndonos el Señor y poco a poco va oyendo nuestros ruegos y todo va cambiando a nuestro alrededor. Y sobre todo cambiamos nosotros, que ya ni oímos ni vemos, porque estamos encantados con nuestro Dios y creyendo que todo lo que dice la palabra lo vamos a recibir. Pero fácil no es nada. Ya ustedes lo saben, que fácil no es. Pero el vivir para el Señor es hermoso, es hermoso. Y mientras más nos aferremos a Él, más nos vamos a gozar. Y puede estarse cayendo la casa al lado de usted, y si usted está alabando y adorando a su Dios, y creyendo en que esas cosas le van a pasar, usted no le importa porque usted sabe en quién ha creído. Usted sabe que tiene un Dios todopoderoso, que es el Shaddai, que ayer vimos en la charla, como decía, habla el Dios omnipotente. Y para ese Dios omnipotente no hay nada imposible. Y estás aquí para que reciba todo lo que el Señor tiene para ti. Amén. Gloria a Dios.